Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida.
Hola, muy buenas noches. Hola, Jorge Meléndez por aquí. Espero que todos se encuentren bien. De nuevo, gracias por estar aquí acompañándome. Gracias por estar aquí. Y esta noche es una noche, como les he dicho a todos ustedes en estos días, una noche especial. Es una noche para mí muy simbólica porque esta noche una gran mujer, una gran amiga, acaba de publicar para mí un documento muy importante. ¿Y por qué digo muy importante? Porque estamos en tiempos donde yo creo que es importante involucrarnos en ciertas conversaciones. Hay ciertas conversaciones como no hablemos de dinero públicamente. Yo creo que es hora de empezar a hablar de dinero. No hablemos de política. Yo creo que es importante tal vez no estar en la discrepancia, en la polarización política, pero hablar de las diferencias de raza, de género. Están ocurriendo muchas cosas ahora mismo en el mundo y yo creo que es importante que podamos hablar y decir cómo podemos tener una conversación abierta de muchas cosas que yo creo que es importante que empecemos a hablar, que empecemos a dialogar, que empecemos a ver lo importante que tiene. Entonces, esta noche el propósito mío es hablemos de un tema que me parece bien importante, que es de la mujer, número uno. Y hablemos de un tema que tal vez para muchas personas ha sonado polarizante, tal vez un tema que no conocemos o es un tema que tal vez no hemos prestado la atención o lo hemos estigmatizado o lo hemos etiquetado o lo hemos clasificado de una manera. Y yo creo que esta noche puede ser bien enriquecedora, bien esclarecedora, y bien, hasta voy a usar la palabra iluminadora, dar luz sobre un tema que se puede llamar el feminismo, pero no el feminismo como lo has conocido hasta este momento. Mi invitada esta noche es una gran amiga, la conozco hace 3 años, una profesional de las comunicaciones, una experta en comunicaciones, periodismo. Esto es una servidora, es mamá, tiene una hija de síndrome Down que también ya este año lanzó un producto en apoyo y cómo ayudar a educar y fomentar en la comunidad Down. Una persona que también es traductora, ha traducido muchos libros de bestsellers ahora mismo de Randy Gage, Jaime Loquía, de muchas personas. Una persona que yo quiero, respeto y admiro mucho y que también ahora mismo tiene un podcast y tiene un movimiento totalmente enfocado en cómo servir a la mujer. Tiene un podcast llamado Mujer a prueba de balas. Entonces, para mí es un orgullo que me acompañe esta noche mi gran amiga Paula Morelos Zaragoza. Así que, Paula, bienvenida, buenas noches. Hasta aquí. Gracias por estar, por acompañarme esta noche para tener este tema. Y quiero que por lo menos saludes, que la gente, pues, por lo menos pueda que te escuchen antes de empezar.
Pues gracias, estoy inmensamente emocionada esta noche, nerviosa de presentarles, de platicar contigo respecto de este tema que es mi pasión y es el resultado de un gran llamado de mi corazón y es este culmen de toda una forma de ver la vida respecto de cómo se puede ver el feminismo desde otra perspectiva a través del empoderamiento de la mujer desde el ser. Y pues muy feliz de estar aquí contigo.
Vamos a entrar de lleno porque este documento que tú escribiste está lleno de riquezas, está lleno de muchos temas que van a ser de interés para hombre y mujer, pero especialmente la mujer. Hombre para conocerla mejor, entenderla mejor, comunicarnos mejor, entablar mejores relaciones con la mujer, pero también para la mujer misma, donde a veces vivimos en unos tiempos donde la polarización, la limitación, la falta de solidaridad en ciertos aspectos también puede afectar. ¿Cómo nace o cómo llega a ti el generar este concepto de empoderando a la mujer desde el ser?
Pues tiene todo un proceso de gestación que viene pues de mi historia personal, en donde a través de los últimos, digamos, 8 años, yo he encontrado, después de una temporada muy larga de retos de vida muy fuertes, muy, muy, muy retantes, muy transformadores, me llevaron a darme cuenta de que tenía yo muchísimos años perdida de mí, y que había yo pues un poco soltado pues la conciencia de que yo soy una mujer de valor, una mujer que está sustentada como todas las mujeres, sustentada en una energía vital que en el momento que logré yo hacer contacto con ella, pues descubrí como una capacidad muy grande de reconstrucción, de autorreconstrucción. Y el estudiar todo este tema de cómo volver a mi ser, de cómo volver a hacer contacto con lo divino que está dentro tuyo y desde ahí comenzar a actuar, pues me trajo muchísima luz después de muchos años de estar perdida, literalmente perdida de mí. Y pues este llamado muy grande que mi alma tiene y que con mucha pasión hago, es como para poder comunicar a todas las mujeres que quieran escuchar, pues que existen maneras mucho más simples, aparentemente simples, que bueno, ya podemos ver que todo tiene un proceso, pero mucho más simples de lograr empoderarte. Y con empoderamiento yo me refiero no al poder como el power de ser muy poderoso, sino tener la facultad de poder hacer, decir y de ser desde otro lugar, que donde hemos estado siendo, desde mi punto de vista, pues por muchas, muchas décadas.
Ahora, ponerle un título a un documento, manifiesto de un nuevo feminismo, requiero varios, por no decir varios. ¿Por qué le pusiste un título bien puntual llamado un nuevo feminismo? Porque tengo varias preguntas sobre varios elementos que le van a interesar a toda la mujer, pero ¿por qué un título como un nuevo feminismo?
Pues porque encontré de alguna forma que todo lo que es llamado el feminismo hasta este momento, con todas sus características y propiedades que se ha ido, digamos, acuñando a lo largo de los años y con toda la representación que hasta hoy ha tenido el feminismo, pues de pronto encontré como una disparidad entre lo que yo veía y lo que yo sentía que debía ser. Digo, realmente no creo que nada deba ser de ninguna forma, sino que es, solamente es. Pero me pareció que ciertamente, como manifiesto, yo lo considero como pues una opinión comprometida, sustentada, de una opinión que yo tengo respecto de cómo el feminismo puede verse desde otra perspectiva, parada la mujer desde otro lugar, que no es el bélico, que no es el de lucha, que no es el de estarte punteando, contrapunteando con la figura masculina, sino realmente encontrar un momento, una situación de complementariedad entre los géneros y desde ahí podernos mover en una conversación mucho más sana y constructiva. Okay. A través de nosotros reconfigurarnos o reconstruirnos como mujeres.
Obviamente, y esto no lo digo para entrar en tema de discusión, porque podríamos estar hablando de esto toda la noche, porque mucha gente va a decir, bueno, ¿y qué haces tú llegando a la escena en este momento cuando el feminismo tiene, obviamente, como quien dice, desde la época de Vietnam y desde mucho antes, porque si buscamos la historia, algo que tú haces muy bien dentro de tu documento es hablar de dónde viene la historia y desde mucho antes, porque obviamente el feminismo viene la parte de la fundación o la base, que son más de 100 años, más de 150 años. Mucha gente, pues obviamente, viene con la época de la guerra de Vietnam, los 60, los 70 en Estados Unidos, pero tiene mucho más. Y tú lo documentas muy bien y pones un contexto histórico para aquellas mujeres jóvenes que tal vez solamente han visto ciertas manifestaciones o ciertas expresiones del feminismo, lo pones de una manera, pero tú pones un trasfondo, un contexto tanto global como localmente para los que son de Latinoamérica y especialmente en México, el contexto que ha tenido, el alcance que ha tenido, el impacto que ha tenido. Ahora, hay unos temas muy particulares que me llaman la atención. Hay uno donde tú pones las tres conductas, donde hablas sobre la importancia de saber quién eres, aumentar tu valor constantemente y buscar mantener la empatía y la consideración. Háblame un poquito sobre la importancia de esas tres conductas para definir un nuevo modelo de feminismo.
Pues bueno, en primera instancia, esta que mencionas, que yo marco acá en el documento como la primera, que es tener certeza de quién eres. En mi observación, ¿no?, de la mujer, y hecho como una... Me eché un clavado a comprender primero la generación que estaba arriba de mí, de mi madre, de mi abuela, y de ahí un poco más atrás. Y lo que yo me di cuenta es que pues la mujer estaba o está hasta cierto punto como adormecida, metida en un esquema, en una caja de zapatos, impuesta por los dogmas sociales, creencias sociales, costumbres que nos enmarcan dentro de unas limitantes que nos adormecen de alguna forma, no nos permiten realmente desenvolvernos o ahora sí que ponernos nuestras alas y aprender y aventarnos a volar, ¿no?, desde quienes somos. Entonces la pregunta de los 64,000 es: ¿y quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿No? Entonces, esta gran pregunta es una pregunta que yo me hice en algún momento, en donde lo he platicado en otros momentos. Yo después de esta temporada muy fuerte de mi vida, digo, haciendo la analogía, encendí la luz, volteé el reflector hacia mí y me di cuenta que estaba oscuro aquello, ¿no? Que yo me movía en una escala de grises en mi vida, y que había yo dejado de ver los colores de la vida, y que había yo perdido mis propios colores. Entonces, a partir de ese momento yo comencé con una introspección importante y un volver a conocerme, volver a hacer contacto con mi pasión, con mi propósito, con mis sueños, con mi esencia, ¿no? Y entonces el tener la certeza nuevamente de que yo como mujer, solo por el hecho de ser mujer, tengo una valía sustentada en una energía del planeta, que es la madre tierra, ¿no? O sea, la energía femenina, que es brutalmente fuerte, y que si me atrevo así como a hacer un dictum importante, pues es la energía que sustenta la tierra, ¿no? La energía de la mujer, que es la que recibe, la que nutre, la que provee, la que contiene. Entonces, por eso considero que esta primer característica de tener certeza de quién eres es algo importante de despertar en ti, ¿no? La segunda, que es aumentar tu valor consistentemente. Esto que es que una vez que comienzas este trabajo interno, este trabajo de autoconocimiento y de procurar modificar tu autoconcepto, porque más allá de todo el marco en el que estamos metidas del machismo, principalmente, por ejemplo, en Latinoamérica, que es marcadísimo, y de todas estas creencias que nosotros tenemos limitantes, pues en el momento en que tú comienzas a crecer, a documentarte, a aumentar tu valor, a tu conocimiento, es una carrera que no acaba jamás, porque tienes todos los días algo nuevo que aprender y un área nueva en donde pudieras crecer. Entonces, conforme tú aumentas tu valor a través del conocimiento y la documentación y del crecimiento personal, pues vas también elevando tu nivel de valor, ¿no? Esta es la segunda. Y la tercera, que es mantener y buscar un espíritu de empatía y consideración. Las mujeres somos, como lo decía hace un momento, por demás contenedoras, o sea, tenemos esta energía de contención y de dar. Somos capaces de dar y dar y dar, y esta misma bellísima energía de la tierra nos provee de inacabable energía de proveeduría y de nutrición. Entonces, el que tú puedas conectarte en vez de con la parte conflictiva, con la parte empática y de a través de la dulzura y del amor propios de una mujer, de una madre, ¿no? Así como la figura ideal de una madre es, ¿no? De que te arropa, te quiere, te nutre, te sustenta en valores los intrínsecos al ser y valores preciosos. Cuando tú te conectas desde ahí, empiezas como a armarte ya en una estructura de tu ser mucho más estable y mucho más firme para poder dar pasos hacia adelante. Entonces, considero que esos tres elementos son como basiquísimos.
Ahora, obviamente, voy a jugar el papel del abogado del diablo por un momento, porque típicamente cuando miramos muchos de los postulados, o sea, primero voy a hablar un poco como periodista de lo que viví por un lado y de lo que vi en mis años de periodista, pero también voy a hablar por un lado de vamos a hablar del barómetro social. Dos cosas. Primero, muchos de los movimientos feministas generalmente también están buscando la igualdad del hombre y la mujer a nivel de salarios, oportunidad, etcétera. Ahora, yo creo que hay un punto bien grande que se está perdiendo, y esa primera pregunta que tú pones de las tres conductas de quién eres, quién soy, mientras los sistemas educativos no cambien, el modelo de educación no cambie, porque ¿de qué me sirve cuando yo llego a los 25 años pelear por una igualdad de salarios si todavía la mentalidad de la mujer ya ha sido programada, primero culturalmente a lo que está expuesto, pero después cómo es mirado dentro de un modelo educativo donde no realza primero ni para el hombre ni para la mujer? Pero estamos hablando de mujer. Vamos a mirar, examinar esa pregunta de quién eres, porque obviamente tú, yo, que tal vez personas que trabajan dentro del campo del crecimiento personal o han buscado el desarrollo personal, lo pueden ver, pero una madre soltera, que tú también has vivido esa experiencia de ser una madre soltera con tres hijos, pero que tal vez no tenga los mismos medios o esté expuesto a unas condiciones mucho más difíciles que las tuyas a las que tú has estado expuesto, ¿cómo yo puedo buscar examinar esa pregunta donde el entorno me quiera nutrir a seguirla? Es como cuando tú dices de chiquita, yo quiero ser artista, y te dicen, no, las niñas no hacen eso, o te mueres de hambre, o son prostitutas. Terminan vendiéndose. Entonces, ¿cómo buscar que las niñas, que es realmente la mentalidad que estamos viendo, en muchas cosas, los cambios que está sufriendo la mujer en verse como ente y verse como un agente de fuerza y de cambio diferente, pero cómo van a poder conseguir nutrir que esa pregunta de quién eres? Porque tal vez no todo el mundo va a encontrar, descubrir quién es a los 18, a los 25, a los 30, pero si esa pregunta yo me la empiezo a formular tempranamente y no tardíamente, son muchas cosas las que te puedes evitar. Entonces la pregunta sería, ¿qué propones tú dentro de esto para que la mujer pueda empezar esta conversación de quién eres mucho antes y no mucho después?
Uy, pues es que es un trabajo como de titanes, ¿no? Ahí en el documento digo que esta transformación que es necesaria, pues nos va a tomar muchísimos años, ¿no? Pero pues el tiempo está y vamos a comenzar plantando, sembrando arbolitos, ¿no? Pero es una tarea tan ardua como revertir el calentamiento global, ¿no? Me parece que hay tantas y tantas y tantas niñas hoy, ¿no? Que no tienen todavía hoy en el 2020 acceso a una educación básica, digna, elemental. Porque igual en muchos países de Oriente principalmente y pues las mujeres de, digamos, de pocos y muy pocos recursos, pues no tienen acceso a la educación. Entonces estas son grandes masas de mujeres que se ven arrastradas por lo que toca, ¿no? Sin tener posibilidad de argumentar o de decir, oye, pero yo quiero educarme, yo quiero estudiar, yo quiero conocer de qué se trata, incursionar en el mundo, en cualquier área, ¿no? Y creo que parte de este urgente evento que necesitamos comenzar a mover es que a lo largo de los años, ¿no? Y haciendo este recuento, esta investigación que yo hice de cuáles son como las mujeres que a lo largo de los años, desde 1785, ¿no? Que empiezan a salir estas mujeres muy aguerridas, muy valerosas y muy disruptivas, que dicen, oye, no, yo soy diferente, a mí me vale, yo me voy a ir a dar de cates con quien sea porque yo quiero votar, yo quiero, como Rosa Parks, yo quiero subirme al camión de los blancos, yo quiero, pero son como luces aisladas que de pronto son mujeres muy poderosas en el sentido de que nada las derrota, ¿no? Y que están dispuestas a dar la vida en pos de un ideal por defender derechos de la mujer. Pero son pocas. O sea, si te pones a ver que la mitad del planeta somos mujeres, y así ha sido, y así será, necesitamos que muchas más mujeres tengan todo este conocimiento y logren sentirse con la facultad de poder, de entrada, opinar diferente de lo que se les dice que tienen que opinar, ¿no? Pero ¿cómo van a opinar diferente si no tienen conocimiento de causa? Porque viven guardadas en su casa, porque viven aisladas del mundo real, porque viven apartadas de todo lo que tenga que ver con mucho con educación, ¿no? Y ya lo vemos en las épocas antiguas, la mujer no podía leer, o sea, no tenía acceso a los libros. ¿Por qué? Porque pues somos humanas, igual que los hombres, y nuestro cerebro tiene exactamente las mismas capacidades que las de un hombre, y por tanto podemos desarrollar las mismitas habilidades, ¿no? Pero pues qué peligroso, ¿no? Entonces resulta que te vuelves un poco como un foco de cuidar, entonces no le acerquen mucha información, no les permitan estar, tener de primera mano datos que les puedan dar las facultades de participar directamente en las tomas de decisiones. Entonces, mi opinión o lo que yo creo, y después de mucho ver, y no soy la única, ¿no? Ahí en el documento también hablo de distintas mujeres que dicen, no, es que lo que tenemos que hacer es educar a nuestras niñas. Eso como para que en una generación o dos o tres o cuatro empecemos ya a ver que se eleva el nivel de conocimiento y de participación de la mujer en el planeta. Pero hoy yo a quien me dirijo principalmente es a mujeres que como yo, a una mediana edad, ¿no? A los 40, ya pasados los 40 años, pues resulta que todavía tienes probablemente la mitad de tu vida por delante y te das cuenta que llevas 40 años en Bavia, en la luna, guardada de toda participación. Y, Y no me refiero tanto a la participación social, sino a poder sentirte plena y realizada en cualquier cosa que a ti te guste. Porque no tienes que pelearte con el hecho de todo lo que ser mujer implica, estar casada, ser mamá, ama de casa. Desde esa misma plataforma también puedes tener una realización inmensa.
Ahora, tú hablas de un concepto en este documento que a mí me parece, o sea, yo he sido un facilitador de talleres del ser, trabajo mucho con este próximo tema que es el empowerment o el empoderamiento. Yo aprendí, o por lo menos en mi concepto de empoderamiento es mirar a qué tú le das poder. No qué te da poder, a qué le estás dando poder. Tú naces con un poder integralmente intrínseco en ti. Y todo lo externo que te lleve a reaccionar o a sentirte desvalorado o desvalorado, disminuido, son cosas que te quitan poder. Ahora, tú tienes, no quiero mencionar los 10 porque podríamos estar hablando toda la noche de los 10, porque tú hablas de 10 elementos de empoderamiento. Ahora, creo que hay unos 4 que quiero tocar por lo menos someramente contigo. Y es, uno es descubre tus dones, otro es 100% de responsabilidad. Esto, otro se llama el de decir la verdad. Y el del amor propio que va como de la mano con la confianza y la autoestima. Esto, obviamente, cuando tú dices mujeres que han sido valientes en hechos como o eventos aislados, especialmente en Latinoamérica, donde a veces, y en el mundo entero, pero en Latinoamérica, donde hoy día se le está dando tanta visibilidad a cómo la mujer a veces, o sea, aquí en México nada más, cuántas campañas han habido de mujeres que son agredidas sexualmente y nunca lo reportan, o son agredidas física, emocional o mentalmente y no lo reportan. O sea, la cantidad de mujeres que lo callan por temor a muchas consecuencias y o a que no lo tomen en cuenta. Pero ahora vamos a hablar, cuando tú hablas de elementos de empoderamiento, ¿a qué te refieres específicamente como elementos de empoderamiento sin entrar en los elementos? Porque hay 10, pero ¿qué es para ti eso de elementos de empoderamiento?
Mira, podemos comenzar por el que mencionaste al final, que es decir la verdad, ¿no? La verdad, yo me refiero a tu verdad. A tu verdad. O sea, en mi experiencia, a lo largo de mi vida, lo que a mí nuevamente me dio libertad, me hizo sentirme libre, fue poder hablar mi verdad sin miedo. Y con verdad no me refiero a exponer un evento trágico que tenía que permanecer oculto, ni cosas así raras, truculentas, sino poder ser capaz de decir lo que ves, de las cosas que te suceden y poder hablar de ellas con toda libertad. Y esto, cuando haces contacto con tu verdad, es que es, la libertad que tú sientes es tan grande que te permite pues comenzar a dar pasos hacia adelante. Cuando vives, digamos, viéndolo contrariamente, dentro de una mentira, y no me refiero nada más a mentiras de que no digas las cosas que te han sucedido, sino cuando tú no eres honesto o congruente con quien estás llamado a ser o con quien te nace de adentro, pues estás en una falsedad. Entonces, importantísimo poder ser capaz de hablar tu verdad. Y esto te trae libertad. La segunda, que para mí yo creo que fue lo más complejo de realmente aceptar y hacer vida, fue comenzar a hacerme 100% responsable de mí. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, aceptar que cada paso que en la vida yo he dado me ha llevado a las situaciones diversas en las que me he visto envuelta, buenas y malas. Entonces,
okay, déjame detenerte ahí un segundo, porque estás tocando un tema que es muy complejo, porque, o sea, los sistemas legales, típicamente muchos sistemas dentro de los gobiernos locales o internacionales, buscan proteger a la mujer. De cierta manera, la martirizan, la victimizan. Obviamente, la han tratado como el sexo débil, o sea, esa etiqueta. Pero, ¿cuántas veces a veces buscamos la solidaridad? Y especialmente las mujeres, para mí, en el fondo, son mucho más solidarias que los hombres. Ahora, muchas veces la solidaridad muere o se vincula más por la falta de responsabilidad, por el victimato, por la martirización, por el pobrecita yo, mira lo que me hicieron. Y eso entonces le doy la vuelta a través de la ira, la rabia, el resentimiento, el odio. Y entonces me paro en una plataforma de mucho más voz, de un megáfono, pero sigue siendo de cierta manera una postura victimaria, de víctima. Que aunque presenta un grado de fortaleza o fuerza, pero en el fondo sigue restándole poder a la mujer como entidad, como género, como capacidad. Entonces, cuando hablas de 100% responsabilidad, me gustaría que dijera algo simple, porque esto puede ser un tema bien complejo. Pero por lo menos cuando tú dices 100% responsable, ¿a qué te refieres?
Me refiero a que dejes de quejarte. En concretito es dejar de quejarnos y de, como dices, de ponernos en el papel de víctimas. Porque desde el papel de la víctima, como dices, puedes gritar muy fuerte y decir, es que a mí me han herido, maltratado, lastimado, violado, matado. Sí, claro. Pero este megáfono del que hablas, es muy fácil ponerle mute, ¿no? Y pues tú puedes estar desgañitándote, gritando una verdad, pero se puede, esa voz puede apagarse. Porque una vez más, vuelvo a lo mismo de que son como fuegos aislados. ¿Qué pasaría si las mujeres dejamos de estar plantadas en el ser víctimas de todo lo que nos pasa y de vivir plantadas en la queja y comenzar a tomar pasos comprometidos con nosotras mismas, desde empezando por ti mismo, por ti misma, y hacerte responsable de ti, de lo que te alimentas el cerebro, de lo que escuchas, de lo que hablas, de cómo actúas, de los valores que le estás dando a tus hijos y a tus hijas, de lo que comes, de lo que bebes, todo, ¿no? O sea, todo de lo que tú te nutres, no es responsabilidad de nadie más que de ti misma. Okay. Entonces, si tú... Y algo que es dolorosísimo de ver y de aceptar es que, por ejemplo, todo este tema del machismo, que digo, yo me refiero al machismo mexicano porque pues es nuestro caldo de cultivo principal, las que principalmente alimentan el machismo somos las mismas mujeres, con los chavos, con nuestros hijos, ¿no? Yo no tengo hijos hombres, pero no te vayas más lejos, en casa de mi familia, de mis tíos, ¿no? O sea, siempre la misma mamá era a las mujeres, tú le cocinas a tu hermano, le lavas los calzones y tú le trabajas a tu hermano porque tu hermano es el que es el rey de la casa y el que tiene que estudiar y el que tiene, y las mujeres estaban para servir, ¿no? Y la misma mamá educaba así al hombrecito y a la hija. Entonces, desde cómo nos vamos a hacer nosotros responsables de cómo vamos a modificar la forma en que educamos a nuestros hijos. Obviamente esto no es general, ¿no? Hay hogares súper equitativos, hay hombres, muchos hoy, que ya han hecho también conciencia de todo esto, ya han hecho un poco contacto con toda esta parte femenina que todos los hombres tienen, así como las mujeres también tenemos nuestro lado masculino, y desde ahí se está haciendo como una, algunos segmentos de la sociedad mucho más sanos en este sentido, pero todavía es un cáncer horrible, horrible, el que la misma mujer provoca y luego dice, sí, pero es que mi hijo salió golpeador, ¿no? Mi hijo salió abusador y tal, y dices, mija, pues tú misma fuiste la que gestaste todo esto en tu hijo, porque es tu papel como mujer también, el darle estos valores elementales a tus hijos, ¿no? Entonces, el hacerte responsable, lo que, y volviendo a lo que decía yo, de que cada paso que tú das te lleva a donde estás, y aceptarlo no es nada fácil, decir, esto de lo que te quejas constantemente, tú has formado parte de la construcción, ¿cómo vamos a desmarcarnos de ese, de esa realidad?
Ok, aquí hay dos puntos que tú tocas, que yo creo que aquí es donde mucha gente que está escuchando va a empezar a decir, oh, ahora puedo ver de dónde nace un poquito esa, cuál es la causa, porque muchas veces reaccionamos al efecto y vivimos en efecto y reactivos constantemente y no vemos la causa. Tú hablas de dos cosas. Una la empezaste a tocar, que es el cambio de hábitos. La mujer tiene que estar mirando qué se mete en la cabeza, qué mira, qué escucha, qué lee, qué oye, qué come, si consume alcohol, si fuma, una serie de hábitos que debe mirar, que me parece. Pero hay un punto bien importante, que especialmente en Latinoamérica, en el mundo entero, pero en Latinoamérica, y tú le dedicas una parte bien importante en este documento, que es la educación financiera. Muchas mujeres hoy día, por estar dependientes económicas o emocionalmente, yo digo que más económica que emocional, pero por estar dependiente económicamente de un hombre o de un entorno, troncha mucho su crecimiento y su capacidad. Y como facilitador en Latinoamérica, yo te podría contar de cientos de historias de mujeres que tampoco quieren crecer económicamente esperando que llegue esa persona, o no crecer mucho económicamente porque si después llega la persona, quiero tomar ciertas decisiones en conjunto, porque todavía está ese mito o esa creencia de espera por, porque tal vez esto es algo más grande que tú no puedes. ¿Qué papel juega para ti la importancia de la educación financiera para una mujer, para vivir empoderada desde el ser y poder ser parte de este nuevo feminismo?
Vital, una parte vital. Y yo les puedo contar, así compartir, lo arduo, difícil que ha sido para mí enrolarme en todo este tema financiero y de ganar dinero y de sentirme digna y de sentirme suficiente y de entender cómo funciona el mundo del dinero y de la finanza, porque pues a mí nadie me enseñó eso, o sea, nadie, y creo que a muchos hombres tampoco, ¿no? Pues es un lack, una falta que tiene todo el sistema educativo evidentemente, pues, pero hace poquito conversando me dijeron algo que me dejó helada, que una generación arriba de la mía, ¿no? Que decían, es que la mujer no tiene por qué manejar dinero. ¿Por qué vas a manejar dinero si a ti todo te es dado, ¿no? En este mundo la mujer que cobra es prostituta, ¿no? O sea, no tendrías por qué cobrar nada de dinero tú. A ti, tú confórmate con lo que te dan y sé buena administradora. Eso es lo que te toca, ¿no? Entonces, conocer cómo se gana dinero, entender y sobre todo el sentirte digna de, en mi caso personal ha sido todo un viaje, toda una ardua labor de estudiar, de leer, de romper paradigmas, de cambiar mis creencias familiares, personales. Hablaba yo de modificar mi autoconcepto y de no nada más ser esa mujer que está supeditada la voluntad de quien le comanda, llámese marido, llámese padres, llámese familia, por tener un sustento y una tranquilidad económica, ¿no? Y yo no digo que todas tengan que aventarse al ruedo como yo me aventé, porque pues yo me he dado súper frentazos, ¿no? O sea, yo he vivido momentos de muchísima carestía y de muchísima dificultad económica por haberme aventado a todo esto sin realmente tener esta educación.
Ahora, si tú le fueras a decir a cualquier mujer, ¿qué tres cosas serían fundamentales para aprender a educarse financieramente? ¿Qué tres cosas serían primordiales?
Pues mira, algo que para mí ha sido complejísimo es esta que parece tan, tan bobo, que es la cultura del ahorro, ¿no? Del ahorro de que siempre para que tú puedas crecer tu capitalito, sea chico, mediano, grande, siempre tienes que guardar un fragmento, una décima parte, ¿no? De lo que ganas o de lo que te es dado para tener un respaldo. El ahorro es una, ¿cómo diré yo? Para mí es más allá que una seguridad, es como sentirte que tienes una protección. Aprender a ahorrar, aprender a invertir. Yo al día de hoy estoy constantemente estudiando, ¿no? El cómo invertir, en qué invertir, qué tanto, qué tan poco. Y esto, pues, yo he sido autodidacta al 100%, pero me parece vital que a los chavos, desde la preparatoria, desde la secundaria, se les pudiera enseñar toda esta cultura de la inversión, del ahorro, de entender cómo funcionan los tipos de cambio, no sé, toda la cultura financiera que nos pasa de noche, ¿no? Me parece.
Ok. Fíjate, yo creo que una cosa también es que la mujer se pueda ver como un ente independiente financieramente. Uh-huh. No simplemente tiene que estar conjugada, conjuntada o subyugada a otros elementos para un crecimiento financiero. Esto, porque hay una creencia cultural limitante que dice, la mujer exitosa está destinada a quedarse sola. Uh-huh. Entonces, por ende, no seas demasiado exitosa, porque entonces si eres exitosa, eres una mala madre, o mala esposa, o mala hija, o mala amiga, entonces te vas a convertir en algo que no debes ser, entonces no crezcas demasiado, entonces como que limita tu capacidad de crecimiento. Ahora.
También es una creencia absoluta, limitante.
Claro, sí. Claro, pero a dónde vamos, que es el tema de la educación financiera, o sea, aprender literacia financiera es importante. Si la gente preguntó un libro por dónde empezar, Piense y Hágase Rico, o El Hombre Más Rico de Babilonia, donde por lo menos puedes empezar a ver cómo el dinero trabaja para ti, no tú por el dinero. Exacto. Cómo tú puedes aprender a apalancarte como mujer, aprender a trabajar más con tu mente, no solamente con tu cuerpo. Y cuando digo cuerpo, no estoy haciendo referencia a que te
poner a trabajar tu cuerpo.
Claro, no estoy hablando de prostitución, estoy hablando de inversión de tiempo físico, donde tengo que dedicarle 10, 8, 12, 14 horas al día a un empleo y tengo que estar cambiando tiempo por dinero. ¿Cómo yo puedo aprender a apalancar mi tiempo para que entonces yo pueda ganar sin necesariamente estar ahí? Ahora, un tema súper que me pareció muy innovador dentro de tu documento son los 8 superpoderes que la mujer puede tener para trabajar en este nuevo feminismo. Obviamente no tenemos tiempo para discutirlos uno a uno por tiempo, porque podremos estar aquí hablando horas. Y lo que quiero es que la gente tenga, tú mencionas como los superpoderes, conciencia de ti misma, la gratitud, la aceptación, la resiliencia, el creer en ti misma, la recursividad, la cooperación y un tema que me pareció muy importante, la sororidad. No estamos hablando que la mujer siempre ha sido muy solidaria. Sororidad, muy diferente a solidaridad. Ahora, ¿de dónde nació para ti el que este nuevo feminismo va a desarrollar unos nuevos superpoderes en la mujer?
Pues es que, volviendo al tema del ser, los superpoderes brotan, nacen de ti en el momento en que comienzas a hacerte consciente de los valores elementales sobre los cuales tienes que fundamentar tu actuar y tu vida, ¿no? Y los llamo superpoderes porque, digo, en muchos espacios y muchas amigas queridas que conozco que hablan de esto, de los superpoderes, es volver a ti, estar en ti. Mira, si los retomamos rápidamente, estar consciente de ti es un superpoder. El tener esta visión de la gratitud, este ejercicio de agradecer lo que sí hay y no estar enfocado en lo que no hay, que también viene de la mano de dejar de quejarte, ¿no? Sino solamente ver el cómo sí, y esto te hace que crezca por dentro una facultad enorme de acción cuando ves que todo es posible, en vez de ver las limitaciones. Esto nace desde la profunda gratitud que se puede manifestar en todo momento a lo largo de tu día. La aceptación, que puede ser el aprender a fluir con lo que aparece, el entender que la vida es vida y que lo único sobre lo que tú tienes control es sobre la reacción que tú tienes ante las circunstancias que te suceden. En el momento en el que los hechos pierden poder en tu vida y tú tomas responsabilidad de cómo reaccionas, pues te vuelves superpoderoso porque ya nada te afecta. O sea, tú eres capaz de actuar desde la tranquilidad, no importa el tamaño del reto que tienes enfrente. Y esto para mí, pues, es un superpoder inmenso. La resiliencia, el creer en ti mismo y respetarte. Pero esto también, el de lo que hablas, y quiero hacer hincapié en la palabra de la sororidad, que al final es una palabra que no existió, no ha estado en el diccionario durante toda la vida, sino que surge alrededor de los años 70. Y la raíz de la palabra sororidad viene de soror, que es la hermana, ¿no? La hermandad. Entonces es que entre mujeres exista una hermandad, que realmente logremos como mujeres estar unidas más allá de ideologías, religiones, culturas, formas de pensar, estatus sociales, y que desde esta hermandad enorme, decías hace un rato, que la mujer es muy apoyadora y es muy, ¿cómo te dijiste? Muy
solidaria.
Solidaria, pero también la mujer es súper cabrona, disculpando el francés, ¿no? O sea, las mujeres somos brutalmente crueles.
Mi experiencia es que las mujeres son solidarias siempre y cuando, mientras no estén compitiendo contra ellas mismas. Porque en el momento en que están compitiendo entre ellas mismas, dejan de ser solidarias. Claro. Pueden ser, vamos a llamarle, pueden relacionarse, pero no confían una en la otra y mucho menos son solidarias. Son solidarias cuando ya tiene que ver con tocar esa parte donde a veces, lamentablemente, porque esto lo escuchaba hoy en una entrevista también que le hicieron a Elizabeth Gilbert, Tim Ferriss lo hizo hace algún tiempo, donde ella está diciendo que lamentablemente muchas veces la mujer históricamente es plantada dentro de dos tipos de marcos. Uno, donde la mujer estaba dentro de una sociedad donde ella estaba enmarcada a tener un rol y no poder salirse de ahí. Esa historia de Ara Karenina, de las reinas, de estas mujeres que ahora mismo hay una que en Netflix están dando la corona. ¿Cómo están enmarcadas dentro de un marco social y de ahí no pueden salir? Y están limitadas a no ser ella. O la mujer que tiene que recuperarse de las vicisitudes de la vida, de los accidentes, de esto y lo otro, donde está enmarcada entre los traumas, el drama, la tragedia, la superación de obstáculos, pero nunca es vista desde una perspectiva de ¿qué tal si la mujer no está puesta en ninguno de esos dos entornos? Y está puesto en un entorno donde ella elige cómo, cuándo, dónde, qué cantidad, qué cantidades, de qué manera. Y me pareció extraordinario porque eso que tú estás diciendo, la hermandad, o sea, Me parece un llamado bien alto, porque hoy día que estamos viendo tanta polarización, tanta división ideológica por política, por religión, por economía, por estrato, por etiqueta, por lo que sea, ya hacer un llamado a la hermandad es un pedido alto, es un pedido grande. Ahora, quiero tocar un último tema, que yo digo que es un tema que yo creo que todos los movimientos feministas de alguna manera lo tocan, y lo tocan de manera que hoy día está siendo bien, hasta el mismo movimiento Me Too tenía mucho que ver con esto, y es decir que no. Y que cuando una mujer quiere decir que no, es no. ¿Qué importancia tuvo para ti incluir en este documento el decir no?
Pues va muy de la mano con este tema de la sororidad. Y es que toda mujer tiene que ser consciente de que en el momento en el que tú dices no, no desde tu naturaleza femenina, que es proteger a los vulnerables, a los más vulnerables, ¿no? El moverte desde la cautela y desde la contención. Cuando tú realmente dices que no como mujer, estás hablando en nombre de miles de mujeres que van detrás tuyo. Entonces, a eso iba con también cuando hablas y dices tu verdad, eres libre. Este gran movimiento de Me Too comenzó con la primera, ¿no? La primera que se atrevió y que dijo, a mí me pasó esto. Y entonces esto empoderó a otra mujer que dijo, a mí también, y a mí también, y a mí también. Y entonces se hizo un coro de mil voces, de mujeres que por fin se atrevieron, ¿no? Entonces, este gran llamado a la sororidad del que hablabas, que es un pedido bien grande, yo lo hago el llamado desde... Cuando una mujer toma una posición de liderazgo, no nada más es que mande a los demás, ¿no? Cuando va punta de lanza o va a la cabeza de algún tipo de forma de pensar o de ideología, esa mujer tiene que darse cuenta que no va sola. No es, yo soy una fregona, ya llegué y ahora sí, porque tristemente les pasa a muchas mujeres, como a tantos políticos, ¿no? Que dicen, yo no voy a ser corrupto, yo sí voy a modificar el sistema, yo sí voy a cambiar la corrupción, yo sí voy a la impunidad. Y en el momento en el que entran dentro del sistema, el mismo sistema los destruye, los corrompe y olvidan estos grandes...
Sí, pero aquí hay un punto. Tú ahorita mencionaste a Rosa Parks, cuando ella dijo, no me voy a mover de este asiento, yo no me voy a sentar en la parte de atrás del bus. Yo digo que más que decir que no, fue dos cosas. Fue el miedo a enfrentar la autoridad, pero sobre todo el miedo a enfrentar la consecuencia que puede tener enfrentar la autoridad. Entonces, si cada vez que tú dices que no, o el no decir que no, como dijiste ahorita, uno de los puntos bien importantes de los elementos de empoderamiento, de ser honesta, de decir tu verdad. Cuando tú dices que no, en realidad estás dispuesta a desprenderte de lo que tú crees que te puede quitar poder y empiezas a reclamar tu poder. Porque al decir que no, estás diciendo no me importa la consecuencia, no me importa el precio, pero lo voy a enfrentar. O sea, yo una vez aprendí hace muchos años que la gran diferencia entre un hombre y una mujer es que un hombre nunca se decide, pero cuando una mujer toma una decisión, pocas veces retrocede. Entonces, en el momento en que una mujer ya dice, basta, no más, no quiero, ya, te fregaste, quedaste en la página. Ahora, cuando tú dices esto, me parece muy importante que lo utilizas como una forma de cierre del documento, donde muchas veces... En los movimientos feministas tú escuchas esto como un punto central un punto neurálgico, un punto debatible, un punto más de choque, como dijiste tú, de polarizante, tú lo utilizas como un cierre, como de este es el honor más grande que tú te puedes dar como mujer. El aprender a poner límite, el aprender a decir que no. Y obviamente si he mirado mis conductas, si he mirado cómo me empodero, si me he educado, si he cambiado mis hábitos, si estoy claro de mis superpoderes, pues no va a ser algo muy integral y muy natural de quién tú eres y decirlo. ¿Por qué lo pusiste casi como cierre de tu documento?
Porque genuinamente creo que lo que decía, cuando tú te plantas firme en esta certeza de decir no, como un límite, no hablas solo por ti, hablas en nombre de un universo interminable de mujeres. Y cuando realmente dices que no desde el amor, desde esta energía vital femenina que todo lo sustenta, y tú pones un real límite y lo dices desde la paz y desde el equilibrio, es como que toda esta energía y toda esta fuerza que flota en el ambiente y que es parte de la energía universal, te sustenta. Porque no es nada más decir que no porque no y alegar y ser contreras, es aprender a decir no en paz, no desde la tranquilidad, es hasta aquí llegó el límite de lo que estamos dispuestas a dar y estamos moviéndonos desde la fuerza de lo femenino. Y yo represento a mis hijas, y yo represento a mi hermana y a mi madre, y yo represento a todas las mujeres que conozco y que gracias a que yo digo este no, y no me importan las consecuencias, porque no me estoy jugando mi pellejo, estoy hablando en nombre de todo un género. Entonces, por eso se me hace tan importante usarlo como cierre, porque es apersónate, plántate sustentada en esa gran energía del amor que la mujer tiene free access, un acceso ilimitado a él, solo por el hecho de ser mujer.
Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de este documento es que no busca la polarización o la defender una posición, sino invita a tener un diálogo. Y eso fue una de las razones por las cuales yo quise tener esta entrevista esta noche, porque una de las cosas que yo veo es que invita a tener una conversación. No es que defiendo, no es que es el aborto, no es el aborto, esto y lo otro. O sea, hay muchos temas que la gente dice, bueno, ¿y dónde están estos temas? No, esto es un punto de decir, sentémonos. Había una canción que decían, que la cantaban en la salsa, sentémonos a pensar, pero aquí es sentémonos a conversar. Y es como la invitación a tener una conversación. Y por eso quise tener esta conversación contigo hoy, porque más que mirar qué defiende, es qué invita. ¿Cuál es la invitación? Y por eso es que hoy yo quiero invitar a toda mujer y todo hombre que compartan esta entrevista, que descarguen este documento, que esto, ¿dónde la gente puede buscar para conocer más de este documento? ¿Dónde lo pueden hacer, Paula?
En la publicación y en todas las compartidas que hice de esto, puse una liga en donde pueden entrar y suscribirse y los lleva directamente a Amazon, en donde este documento está como un documento digital, como un ebook, lo pueden adquirir en Amazon. Y tú me lo preguntaste hace rato y lo quiero aclarar porque para mí es muy importante. Este documento yo le puse un precio como significativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí, Paula, es muy importante atreverme a decir la propuesta que yo tengo en la vida vale algo. Vale algo. Y no es por la cuestión de económica, sino por ponerle una significación dentro de lo financiero a mi trabajo, porque para mí es importante. Y es una barrera gigante que estoy rompiendo por primera vez. Entonces, era así como paréntesis.
Muy bien, no, me parece muy bien. O sea, no, no, para que la gente sepa, no es el costo de un libro, es el costo como de un libro Kindle, que es algo muy reducido.
Exacto,
pero el
es
valor
muy significativo, pero para mí significa mucho por el hecho de que es la primera vez que yo me atrevo a cobrar algo por lo que yo hago, digo, propongo y pongo sobre la mesa. Entonces, decidí ponerlo en Amazon y de Amazon lo pueden descargar y leer como un libro electrónico. Entonces, en el Facebook, en las publicaciones, yo puse la liga a través de la cual pueden llegar al libro y yo me sentiría muy honrada y feliz de que, obviamente, de que lo lean, porque de verdad es una propuesta que nace desde lo más profundo de un corazón transformado, de una mujer renacida de entre las cenizas y que he logrado comprender después de mucho padecer que la vida no es tan complicada ni tiene que ser estar envuelta en sufrimiento y en dificultades, que tú, bien plantada desde el conocimiento de ti misma, puedes ser grandiosa, no importa desde dónde estés, la edad que tengas, la plataforma desde la cual te desempeñes. Eres única. Entonces, que lo lean, que lo compartan, que lo transmitan, porque de verdad son ideas del corazón, que tienen mucho valor, creo.
Y mire, hay muchas cosas que pueden abrir conversaciones, desde la parte de las conductas, la parte de los elementos de empoderamiento, la educación financiera, los cambios de hábito, los superpoderes y el decir que no. Hay muchos elementos que pueden invitar a la mujer a congregarse, a tener conversaciones diferentes, más que polarizantes o de defensa, sino de examinación, de reflexión, que fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Así que de mi parte, gracias Paula por sacar de tu tiempo, por querer hablar. Creo que a todas las mujeres esto... Comparte este video, descarguen y empiecen a tener conversaciones sobre esto, porque lamentablemente una de las cosas que yo digo que la mujer puede perder en un mundo donde a veces suele ser tan dominado por el hombre es callar, porque nosotros los hombres nos cuesta a veces hablar, callamos demasiado, y la mujer a veces por callar pierde ese sentido intuitivo, creativo, expresivo, comunicativo que tiene. Entonces invito a las mujeres que tengan esa conversación. Así que, Paula, gracias por sacarle tu tiempo. Gracias por contribuir esto al mundo, porque creo que esto es algo importante y necesario en este momento, especialmente en estos tiempos, de empezar estas conversaciones. Así que gracias.
Gracias a ti por ser siempre mi Pepe Grillo en el oído, por ser mi mentor por excelencia y por regalarme este momento, este espacio para poder compartir y pues nada, bendiciones, bendiciones por todos lados, bendiciones a tu trabajo y a cada persona que pueda escuchar esta entrevista.
Pues muchas gracias. Todos los que sintonizaron, gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que este próximo sábado voy a tener otro sábado sabático, voy a tener un invitado, a Jaime Loquier, que va a estar hablando de la importancia de tener el mindfulness, una conciencia plena en lo que es el desarrollo de ser líderes en la vida. Así que vamos a estar hablando del mindfulness y liderazgo dentro del desarrollo del crecimiento del liderazgo, como el mindfulness, el papel que juega. Así que este próximo sábado a las 10 de la mañana, buenas noches, Dios los bendiga y nos vemos pronto.
Gracias.
Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú puedes conocerte y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube y te espero la próxima vez.